Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a aquellas 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, le entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras le contestaron: No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Hemos escuchado este relato de 5 jóvenes que van a encontrar matrimonio, 5 prudentes o 5 prevenidas y 5 descuidadas. Están esperando al esposo, son almas buenas. El aceite significa las buenas obras, la caridad, el amor. 5 se conformaron con un poquito de amor, con un poco de buenas obras, pensando que eso era suficiente. Bien, me dicen que me olvidé. A ver, vamos a levantar la mano para ver cuántas personas van a comulgar, para que podamos poner las hostias mientras yo predico. Ténganla levantada, porque no va a contar el Espíritu Santo, que lo va a hacer muy rápido, sino aquí el Señor. Así que déjenlas un poquito levantada para que Él se dé una idea, más o menos. No levanten con las dos manos, ¿eh? ¿Tiene una idea ya? Bien. Muchas gracias. El aceite significa las buenas obras, la caridad, el amor nuestro de los hombres. Algunos piensan que ese amor es suficiente para esperar al esposo, para entrar en matrimonio con Dios por toda la eternidad, que es suficiente ya con lo que uno tiene, con las buenas obras, ya está, no seamos exagerados, ¿para qué tanto? Y otros representan a las personas prudentes, aquellos que no se cansan de amar, porque el amor no cansa, ni se cansa, el amor no cansa, ni se cansa, el verdadero amor. Dios no se cansa de amar. Y el que ama verdaderamente no cansa al de al lado, ni se cansa uno de amar. Entonces, fíjense un poquito, el Señor va a venir viene cuando nosotros lo recibimos en la comunión. Viene a cada instante cuando hacemos un acto de amor y crece la gracia en mi alma, porque crece el amor, crece la presencia de Dios. Y viene al encuentro nuestro en el momento en que nos va a llamar. Y viene al encuentro nuestro en forma solemne en la segunda venida. Pero siempre viene. Ahora, cuando Él llega, lo más hermoso, lo más extraordinariamente bello, es que tengamos aceite en la lámpara, que nuestras almas estén repletas de amor, de buenas obras. Esa es la idea de aquí. Qué hermoso lo que presenta el Señor, la vida eterna como un banquete. Nosotros estamos llamados a ser esposas de Cristo. Nuestras almas se desposan con Cristo. Es decir, vamos a entrar en comunión con Él totalmente en la eternidad. El cielo, si nosotros tuviéramos una mínima idea de lo que es el cielo. En el cielo vamos a tener a Jesús todo entero para nosotros, como cuando uno va a comulgar, cada uno se lo lleva todo entero a Jesús y el otro también, y estamos exclusivamente para Él y Él para nosotros. En el cielo va a ser así. Hay exclusividad para cada uno de nosotros, pero en manera diversa. En el cielo se va a dar el gozo del entendimiento porque vamos a llegar a comprender, a entender muchísimos misterios de la vida de Dios, de lo que es Dios en sí mismo. Dios es belleza suma. Toda la belleza que nosotros podamos imaginar en este mundo no tiene comparación con la belleza que es Dios, porque todo eso procede de Dios. Pero Dios no tiene belleza, es la belleza. No tiene, porque nadie le da nada a Él. Él es la misma belleza del cual proceden todas las demás bellezas. Entonces Dios no es bello, es la belleza. Dios no tiene bondad, es la bondad misma, la fuente misma de la bondad. Porque el que tiene es porque recibe. Dios no recibe, Él es eso. Y entonces si nosotros vemos un paisaje y contemplamos una belleza única, imaginémonos lo que tiene que ser la belleza de Dios en su esencia, en su interior. Imagínense lo que debe ser la musicalidad de Dios. Si hay música que es tan hermosa, que nos llena el alma, escuchar el Ave María de Schubert es fabuloso, hermoso, un encanto. Imagínense lo que es la melodía de Dios que nuestros oídos van a escuchar. Imagínense lo que puede ser el aroma de Dios. Todas las cosas tienen aromas, las flores, los mejores aromas de la naturaleza vienen de Dios. Él las crea. Imagínense lo que debe ser sentir el aroma de Dios. Imagínense lo que debe sentir el gusto de Dios, saborear a Dios, experimentar sensiblemente lo que es Dios en espíritu, porque nuestros cuerpos van a estar capacitados para percibir el espíritu. Imaginemos lo que debe ser la voluntad nuestra. ¿Vieron qué lindo cuando uno quiere aprender algo o quiere poseer algo y cuando lo llega a poseer está contento? Logré pasar un examen que deseaba muchísimo, estoy contento. Esa felicidad de tener a Dios tiene que estar creciendo permanentemente en aumento, porque cuando se detiene ya no es amor. Entonces en la eternidad el amor no va a ser como aquí en la tierra. El amor en el cielo va a ser de constante crecimiento sin interrupción. Y va a ser como cuando uno se admira de algo y al instante se admira de algo más y al instante de algo más, y es una admiración constante y crecida por toda la eternidad sin fin. Jamás se va a acabar porque Dios es infinito. Y en esa felicidad esencial que va a ser ver a Dios, también vamos a ver todos los misterios de Dios. Vamos a comprender la belleza de los astros jamás alcanzables para el hombre porque están a millones de años luz. Vamos a comprender la creación y ver la maravilla de la creación, lo que es cada cosa que Dios ha creado en lo más recóndito. Vamos a descubrir cosas porque en el mundo se pueden seguir descubriendo más y más. Vamos a poder conocer la belleza de los ángeles, hablar con ellos. Nuestros ángeles de la guarda van a ser compañía permanente nuestra. Cada hombre tendrá un ángel al lado. Y todos los que quiera, pero uno que es amigo íntimo, que Dios ha destinado para cada uno. La belleza de la Virgen, el esplendor, vamos a poder ver la belleza del corazón de ella, todo su interior, toda su humildad. Dios lo va a mostrar a eso. Vamos a estar locamente enamorados de Dios y de los santos. No vamos a envidiar nada, porque nada hay que perder. No se pierde nada, no se peca, no se desea más. Solo amar, eternamente amar. Ese es el banquete que Dios tiene preparados para aquellos que juntan el aceite de las buenas obras. Y quiero explicarles algo también muy importante para que entendamos bien nuestro camino por este mundo. Dios no ama. Por un lado, Dios ama a todos iguales, pero por otro lado, no. Si yo les pregunto a ustedes, ¿Dios ama a todos iguales? Van a decir, sí. Y yo les voy a decir, tienen razón, pero se equivocan. Porque por una parte sí está bien, pero por otro lado no está bien lo que están diciendo. Porque Dios amó más al discípulo amado, a Juan, el discípulo amado entre los apóstoles. Dios ama más a la Virgen que a mí. Y estoy contento que así sea. Ella es más que yo. Entonces Dios ama más a unos que a otros. Sí. Pero a todos los ama con amor infinito. Dentro de ese amor infinito, Dios ama a cada uno distinto. No porque Dios lo ame menos a uno. Dios no es que me ama menos a mí que a otro, sino que yo lo limito a ese infinito amor. Yo le pongo límites porque mi amor no responde como respondió el del otro. Entonces se establece un vínculo de amor distinto entre Dios y la criatura, de acuerdo también a la respuesta de cada uno. Juan era muy puro, era un discípulo muy fiel. Entonces, evidentemente había mucho más amor en Juan, y era un amor muy interior, muy profundo hacia Cristo. Y entonces Cristo le amaba de manera particular también, porque en el amor está la libertad. Hay que tener en cuenta esto, porque nosotros en este mundo tenemos tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. La fe viene al entendimiento. La fe me hace entender cosas. Yo acepto con la fe la acepto porque es un conocimiento que va al entendimiento. En cambio, el amor, la caridad, va a la voluntad. Y la esperanza va al entendimiento y a la voluntad. Cuando nos morimos, la esperanza se perdió. ¿Por qué? Porque tengo lo que he esperado, ya no espero más. ¿Qué pasa con la fe? ¡Bum! Se va. ¿Por qué se va? Porque no necesito creer más. Tengo toda la evidencia, basta de creer. ¿Y qué pasa con el amor? Es lo único que permanece de lo que está acá en la tierra. Pero en el entendimiento tiene que haber algo. Y Dios tiene reservada una virtud teologal para la eternidad que se llama Lumen Gloriae, luz de la gloria. Eso viene al entendimiento, porque si no estaría faltando algo en la inteligencia, porque la voluntad sigue con la caridad de este mundo, perfeccionada, por supuesto. Pero el entendimiento necesita algo. Entonces Dios le da lo que se llama la luz de la gloria, la Lumen Gloriae, se llama así. ¿Qué hace eso en el entendimiento? Dispone, refuerza y eleva la capacidad intelectual del hombre para contemplar la esencia de Dios. ¿Y esa luz va a ser igual para todos? No. ¿Y de qué depende? Del grado de amor que haya conseguido en la tierra. Si en la tierra, del 1 al 100, yo consigo 30 grados de amor, por decir así, voy a recibir 30 grados o 30% de luz para reforzar y penetrar los misterios de Dios. Si obtengo 60 grados de caridad de amor, recibiré 60 grados de esa luz intensa que viene al entendimiento para hacerme poder meterme y conocer la esencia de Dios y todos los secretos de Dios. Es decir, que está en proporción al grado de amor o al grado de aceite que yo tenga en mi lámpara en el momento que Cristo me llame. A quien tenga más, más se le dará. Al que menos tenga, se le quitará aún lo que tenga, si no alcanza para salvarse. El que más poquito tenga, pero que sea salvado, no va a envidiar al que más tenga. Va a estar contento porque va a ver la justicia. Va a estar contento, feliz. Pero va a tener menos, nada más, menos grado de gloria. Pero va a estar contento, no va a envidiar a nadie. Pero el que más tenga, más participación de ese amor infinito, que es libre. Ustedes no pueden obligar a una persona que le ame. Ámame, ámame. No sale. No le pueden decir a Dios, ámame, ámame, si uno no le responde. Entonces hay un secreto amoroso, una relación entre Dios y la criatura, entre nosotros y el Señor, que dice, Él sí me dice, ámame, pero yo soy libre de hacerlo o no. Si yo lo hago y locamente me enamoro de Él, entonces habrá maravillas en la tierra y en el cielo. ¿Qué es la muerte? Es la separación del alma y del cuerpo. Se separa el alma del cuerpo. El cuerpo se corrompe, pero el alma inmediatamente va a donde debe ir porque se le produce el juicio rápido. Ve todo lo que tiene que ver, juicio hecho, sin ver a Dios. Si se tiene que condenar, se condena sin haber visto a Dios jamás. Si se va al purgatorio, tampoco va a ver a Dios, pero después sí, es un tiempito de purificación porque faltó hacer penitencia, faltó más oración, pero murió en gracia de Dios. Entonces se salvó, pero tiene que purificar porque se salvó nada más. Tenía casi nada de aceite en la lámpara, muy poquito, lo justito. En cambio, si uno muere con obras, con mucha oración, con mucha penitencia y con muchos méritos y muchas virtudes, puede entrar directamente al cielo sin pasar por el purgatorio, que hay que sufrir también allí para purificarse. Cuando la iglesia canoniza a un santo, quiere decir que ese pasó derecho al cielo. Y la iglesia dice, este santo, este pasó sin pasar por el purgatorio, ya está en el cielo. Bien, ¿por qué digo esto? Porque hay que esforzarse en este mundo para adquirir el máximo de amor a Dios, porque va a ser ese el grado que yo me llevo hacia el otro lado. Y va a ser el grado que me va a permitir tener una proporcional luz en mi cabeza, en mi entendimiento. A mayor grado de amor, mayor grado de luz y de gloria que voy a tener en el cielo. Y con eso lo voy a glorificar a Dios, y Dios va a estar contento de que yo le haya dado tanto amor, 20%, 30, 50, lo que quiera, cada uno libremente. Ahora, ¿cuánto pagaría un alma del purgatorio por bajar un minuto a la tierra para hacer un acto de amor más? ¿Cuánto daría? El buen ladrón hizo un acto de fe solo y un acto de amor, y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, derecho al cielo, porque hizo un acto intenso de fe e intenso de amor. Un acto de amor intenso puede borrarme todas mis miserias y puede ponerme en un grado muy elevado de santidad. Un acto intenso de amor. El martirio, dar la vida, porque esto es un acto solamente de amor intenso. El mártir va derecho al cielo. Si yo hago, aunque sea lo más pequeño, con un gran amor, me puede llevar a un grado elevadísimo, al 100% de amor. Hay que mantenerse con ese fervor. ¿Y qué es lo que mantiene encendido mi corazón en amor a Dios? Los actos concretos de amor. Actos concretos de amor. ¿Con quién? Con los niñitos que están en África allí, que uno mira por televisión y se le caen las lágrimas. Y eso es amor mío, no sé si será amor. Al menos sentimientos hay. Son sentimientos y me caen las lágrimas. Yo no sé si habrá amor, porque es fácil amar por televisión a uno que está tan lejos. Pero tenerlo al lado y sentirle el olor feo que tiene y atenderlo como si fuera Jesús, es un poco más difícil. Y si fuera mi marido o mi esposa, o la vecina o el vecino que no lo soporto, o mi suegra, ahí, que le veo la cara que está, ya no la soporto, y que me dice lo peor, amarlo, ahí sí que es difícil. No amemos hipotéticamente, no amemos con la ilusión, no amemos con la imaginación, porque el infierno está lleno de buenos deseos, pero de nada de concreción. Concreto, concreto. El amor es concreto. Concreto. Amo a Dios, voy a amar al que está al lado mío. Si no amo al que está al lado mío, mentira, dice San Juan, que amo a Dios. Es mentira. Quien dice que ama a Dios y no ama al prójimo, quien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama al prójimo a quien ve, es un mentiroso. Eso es palabra de Dios. Palabra de Dios, no mía. Qué hermoso es enamorarse de Jesús. Porque uno vive con ganas de morir por Él. Nada le molesta. Nada le molesta. Nada. Porque entendió. Porque se metió en esa atmósfera que se llama amor infinito de Dios, que le hace olvidar de las preocupaciones y una confianza sin límites en Él, solo en Él, para obtener eso que viene y que no podemos evitar que venga, que se llama paso a la eternidad. No podemos evitar eso. Qué lindo que no lo podemos evitar. Qué lindo que un niño no puede evitar salir del seno de su mamá. Qué lindo, porque sale. Qué lindo que nosotros no podemos evitarlo. Qué lindo. Porque si tenemos que elegir, vamos a elegir siempre quedarnos aquí. Y el Señor dice, no, yo te quiero. No te voy a dejar aquí. Te amo. Esto no es el cielo. Esto es casi el purgatorio. Porque ustedes lo han transformado en eso. Yo quise hacer un paraíso que se asemejara al cielo. Y ustedes, los hombres, que tienen soberbia, que creen que todo lo pueden, han hecho de esto que yo quise hacer con Adán y Eva un valle de lágrimas, muy parecido al purgatorio, pero son ustedes quienes eligen vivir así. Ahora, yo les prometo que lo que yo les voy a dar está tan lejos de lo que ustedes imaginan, es tan grandioso. Vivan como si no estuvieran en este mundo. Estén en este mundo, pero no sean del mundo. Porque el mundo tiene criterios totalmente opuestos al amor de Dios. El mundo le llama amor al egoísmo sensual, asqueroso. A eso le llama amor. Hagamos el amor, le dice un chico a una chica. Hay que decir, destruyamos la imagen exacta del amor que Dios me ha manifestado haciendo lo que me pides. Eso no es amor. Eso es egoísmo de los dos. Los dos se juntan para ser intrínsecamente egoístas. Donde en ese momento cada uno piensa replegado sobre su propio ombligo. Piensa en sí mismo y nada más. Y en el momentito pasajero. Pero no es amor. Es autodestrucción mutua. Porque el amor es dar. El que ama busca el bien de la persona amada y se olvida de sí. El esposo que le reclama cosas a la esposa es porque es un egoísta. Porque no da, pide. La esposa que reclama al esposo es un egoísta. Porque no da, pide. Y es mejor dar que recibir. Y dar es parte del amor, el recibir no necesariamente. No nos confundamos. Duele y cuesta amar. El verdadero amor cuesta. Si no, pregúntenle a Jesús si le costó a Él el verdadero amor nuestro hacia Él. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto sufre? Porque no le... ¿Cuánto se sufre por salvar un alma? ¿Cuánto se sufre por adquirir el verdadero amor? Lo único que hay que hacer para amar es morir a sí mismo. No hay otro camino. Es mentira el que venga a decirle, pare de sufrir, es un mentiroso. Ese no entiende a Cristo, es el anticristo. Pare de sufrir. Nosotros vamos a hacer que usted no sufra. Le solucionamos los problemas económicos, políticos, sociales. Va a tener trabajo, le sacamos su enfermedad. ¿Cómo le saco su enfermedad? Enséñame a convivir primero con ella. No sea cosa que el Señor me esté pidiendo. Que yo me una a sus sufrimientos por mis pecados y por los demás. Después, una vez que aprendí y amé el sufrimiento, le puedo decir, Señor, si puedes curarme de esto para que yo te sirva mejor, bendito sea Dios. Le aseguro que Dios le da la curación. No estamos. Cristo no vino a quitar el sufrimiento de este mundo. No. No vino a quitar la enfermedad. No. Vino a enseñar a llevarla con amor. Y Él sufrió. Y la Virgen sufrió. Y los apóstoles murieron mártires. Y muchos masticados lentamente por los dientes de los leones. O puesto en la parrilla para que se asen. O quemados vivos, etc. No vino Jesús a quitar el sufrimiento, sino a que entendamos el sentido del sufrimiento que nosotros metimos en el mundo por nuestros pecados. Porque Dios convirtió ese sufrimiento en causa de nuestra salvación. Era un sufrimiento sin esperanza porque ese sufrimiento no nos salvaba. Lo que hizo Cristo es morir por nosotros para que el sufrimiento que nos toca sí nos salve. Transformó el sentido del sufrimiento, del dolor. Entonces Dios no viene a quitarnos el dolor y el sufrimiento, sino a enseñarnos a sufrir, y Él se pone como modelo y dice: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, hasta dar la vida por los demás. Y eso no es venir a que le quiten los problemas. Padre, que yo tengo problema con esto, que se me vayan todos. Escúcheme, vamos a empezar. ¿Cómo que se me vayan todos los problemas? ¿Usted quiere vivir sin problemas? No existe, eso es utópico. Se va a enfermar. Porque va a tener sufrimientos y problemas hasta el momento de expirar y va a vivir amargado pensando que tiene sufrimiento usted sola o usted solo. Y no es así. Todo lo tenemos. Señor, entonces es distinto decir: enséñame, Señor, a convivir con los problemas, de tal manera como si no existieran, que yo ponga mi confianza en ti, mi amor a ti, la aceptación de esos sufrimientos, de tal manera que yo me enamore de ellos y de ti. Porque cuando me termine enamorando de ellos, me daré cuenta que no los tengo. No porque desaparezcan, sino que la espina se ha convertido en rosa. Los tengo, pero son rosas. Eso me está llenando de gozo el poder sufrir por Cristo. Ya son rosas, ya es rosa, no es espina. Pero cuanto más quiere huir uno del sufrimiento, más se encuentra con él. Queridos hermanos, llenemos de reserva con aceite de buenas obras nuestras almas y dispongámonos al encuentro del Esposo, que ya viene y pronto viene. Que seamos nosotros guiados por la esposa fiel del Espíritu Santo, la Virgen, aquella que ha llenado su alma y su corazón del aceite de la unción más maravillosa, de la unción más perfumada que criatura alguna pudo realizar en este mundo. Que ella nos enseñe a buscar al Esposo con las lámparas encendidas y con la reserva de aceite. La lámpara encendida es la fe. La reserva de aceite son las buenas obras y el amor. Que así sea.